Muy buenos días, saludos desde Radio La Roda, que inicia en este momento su tiempo de radio en directo cuando pasan 14 minutos de las 12 de esta mañana. Con los cordiales saludos de Petri González, acabamos de escuchar que el concurso de Musa es mi electro, que normalmente empieza después de las 12 y media, hoy lo comenzaremos un poquito más tarde por necesidades de programación. Ya que además, bueno, pues tenemos con nosotros en directo a una invitada, una amiga. La hemos invitado porque el próximo viernes en el auditorio de la Casa de la Cultura va a presentar su primer libro, que se titula Segunda República y Guerra Civil en La Roda, Albacete, 1931-1939. Ella es Carmen María Parreño Tebar. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Petri.
Buenos días y a ver que se escucha un poquito bajo. Vamos a ajustar, son cosas del directo, vamos a ajustar aquí los botoncillos. ¿Qué tal? Hola. Hola.
Hola,
hola, hola, hola, hola. Pues alguno de los botones tiene que ser. A ver ahora, 1, 2, 3, probando.
Hola, buenos días, Petri.
Hola, Carmen, muy buenos días. Bienvenida a la mesa de tertulia de Radio La Roda. Yo creo que es la primera vez que estás con nosotros, creo, que estás aquí,
creo que sí,
aquí en Radio La Roda en directo, además. Bueno, pues yo espero y deseo que te sientas a gusto, que pases un rato agradable y así, bueno, pues vuelves a visitarnos.
Claro que sí, muchas gracias.
De nada. Bueno, Carmen María Parreño Tebar, vamos a recordar, porque te conocen muchas personas, ya que has estado hace tiempo, trabajando en la Biblioteca Municipal, también en Cultura, aquí en La Roda. Tú eres licenciada en Historia por la Universidad de Valencia y has trabajado ¿cómo se dice?
De archivera, he trabajado en muchos archivos públicos. Sí.
Has trabajado en archivos públicos y supongo yo que es lo que te ha hecho que te preocupases por estos temas o no.
Sí, sí. Aparte de mi formación en historia, como tú decías, que eso también ha sido fundamental, ¿no? Pero lo más importante creo que fue mi andadura por el mundo de los archivos, porque en la universidad pues estudias mucha historia, historia de la humanidad desde el origen hasta la actualidad, y eso te da un bagaje importante, una cultura importante y mucho conocimiento histórico, ¿no? Pero para escribir un libro de esta naturaleza, si no tienes cierta desenvoltura en el mundo de los archivos, pues poco puedes hacer, porque además en la universidad tampoco nos enseñan mucho de archivística. Entonces esto fue lo decisivo, claro, encontrarme con documentos, sorprenderme con ellos, leerlos, estudiarlos, y eso fue el golpe de sí definitivo para que me pusiera con este trabajo.
Con este trabajo que, bueno, al final es un libro, sí. Es tu primer libro, pero tenemos que decir que desde hace unos años, desde 2015, en las redes sociales, ibas haciendo publicaciones en tu blog, ¿no?
Sí, bueno, realmente empecé en 2014 y, claro, bueno, visitaba muchos archivos, me leí toda la bibliografía sobre el periodo relativa a la provincia de Albacete y también bibliografía de carácter general sobre Guerra Civil y Segunda República. Entonces, iba descubriendo tantas cosas que diseñé un blog, y ahí pues iba publicando los artículos que iba escribiendo. Y sí, fue a partir más o menos de 2014.
A partir de 2014, estamos en 2021, son muchos años.
Sí.
Años de trabajo. Yo tengo, bueno, tengo que decir que no lo he leído todavía, he ojeado cosas.
Es que lleva 2 semanas en la calle.
Ya, claro, sí. Pero bueno, ya lo tengo, ¿eh? Sí. Además, me lo tienes que dedicar.
Que por
no
supuesto.
Que no se me olvide antes de que te vayas, Carmen. Yo he leído, por ejemplo, lo que decía en tu blog, en las redes sociales, algunos de los episodios que ibas contando, alguna de las historias que contabas sobre este periodo, de La Roda en concreto. Uh-huh. Esto, la verdad, es que a mí me pareció genial y es de agradecer, ¿no? Porque toda esta historia, después de pues, 80 años, estaba en el olvido. Uh-huh. En el olvido o tapada, ¿no?
Sí.
Para, no sé, los objetivos que se pretenderían, supongo que era por el bien de las nuevas generaciones de rodenses, para que no supiéramos el dolor, el gran dolor que causó la guerra civil en La Roda. Para ti, Carmen, que bueno, pues eres de aquí de La Roda, conoces gente, tienes familia, el haber hecho esta investigación para sacar este libro, que es un libro, pues, ¿cuántas páginas tiene? Pues tiene un montón
370
de páginas.
Por
373 páginas. Esto es fruto de 6 años de investigación y de trabajo. ¿En algún momento tú lo has pasado un poquillo regular? ¿Has empatizado tanto que te has emocionado, para bien o para mal?
Sí, para bien o para mal. Para mal viendo pues todas las injusticias y contradicciones que se producen en un momento de guerra. Normalmente para mal, lo que pasa es que me he emocionado y he llorado en alguna que otra ocasión, sobre todo con los asesinatos y matanzas que se producen, ¿no? Yo nací en el 77, ya 2 años después de la muerte del dictador, y yo ya implicación emocional con estos hechos ya no la tenía. Pero como española y sobre todo como rodense, haciendo un estudio de historia local, pues esto me planteó muchos conflictos, sobre todo a la hora de pensar a ver si aquí en el pueblo la gente se va a molestar. Luego pensaba, madre mía, si es que hace ya más de 80 años y creo que esto es necesario que se sepa, ¿no? Y que por fin nos reconciliemos, no sé si con este trabajo, pero yo creo que hace ya mucho tiempo de esto y que tenemos que... No hemos saldado, creo, cuentas todavía con nuestro pasado. Es un pasado muy dramático, pero de hace más de 80 años, que creo que debemos conocer, sobre todo para que intentar en la medida de nuestras posibilidades que no se vuelva a repetir, ¿no? Y conocerlo para ser críticos, ¿no? Porque no podemos ser críticos con respecto a aquello que no conocemos o mal conocemos. Y pues sí, me he emocionado en alguna que otra ocasión. También me planteé en su momento pues el problema de los nombres, porque claro, a pesar de hacer tanto tiempo, hay muchas familias que se siguen llamando de la misma manera, que llevan los mismos apellidos, que tienen los mismos apodos. Entonces esto me hizo darle muchas vueltas. Pero bueno, que como cuento en la introducción del libro, los nombres siempre han estado ahí. Además, los archivos que yo he consultado son de acceso público. Cualquier persona puede tener acceso a estos archivos. Y al final decidí introducir nombres completos, sin apodos. Y bueno, con respeto, por supuesto, a todo el mundo. Y partiendo de la idea básica, que es que hace mucho tiempo y que, pues esto, que los archivos son de acceso público, al fin y al cabo.
¿Cuántas horas has pasado en archivos investigando?
Pues mucho tiempo, mucho, sí. Porque por ejemplo aquí en el Ayuntamiento de La Roda, pues claro, los libros de las actas de plenos han sido una fuente documental de primera magnitud, ¿no? Y a lo mejor pude estar unos 3-4 meses y después he vuelto esporádicamente a revisar cosas, a consultar nuevas cosas de las que no había tomado registro. También estuve en los archivos del juzgado municipal, en Albacete, en la comandancia de la Guardia Civil, en el Ayuntamiento de Albacete, en la Diputación Provincial y, por supuesto, en el Archivo Histórico Provincial. Muchos archivos de Madrid, en Salamanca. Tiempo, pues, no sé, ponle un año entre todo. Y bueno, he de decir que fue la parte más divertida y más sencilla, porque claro, recorrerte los archivos, buscar información es interesante, es divertido y muy entretenido. Lo complejo ya es otra cosa, escribir, por ejemplo.
También, bueno, has tenido fuentes, información de personas que, claro, han pasado 80 años. Yo decía que esto es de agradecer el que aparezca, bueno, pues este libro, porque las nuevas generaciones de rodenses no conocen la historia. Todo esto se podría perder y está bien que haya documentación y que estemos todos informados. porque además las personas que vivieron esta época, esas generaciones de personas que vivieron esta época de la República y la Guerra Civil en La Roda, muchas ya no están. ¿Has consultado con algunas personas que hayan tenido la experiencia o no?
Sí, sí, claro. Me he puesto en contacto con mucha gente. Y bueno, he de decir que los testimonios orales son importantes. Pero bueno, a la hora de escribir un libro de naturaleza histórica, he intentado pues no plasmar estos testimonios orales. Y en el bueno, cuando lo he hecho, he dejado claro que eran testimonios orales, porque ya sabemos los fallos de la memoria y los intereses de la memoria. Pues claro, no puede ser muy objetivo con estos testimonios, y más cuando proceden de un contexto bélico o de gente que vivió aquellos hechos. Sí que tuve la suerte de haber podido conocer a dos mujeres, en este caso, que sí que vivieron la guerra y que no eran niñas cuando aquello sucedió. Una de ellas fue Ana María Ibáñez y murió en 2019 con 103 años de edad. Y pues sí, me contó muchas cosas, me pasó fotografías y me pareció muy interesante. Además, una mujer muy lúcida. Por desgracia, ya ha fallecido. La otra señora es Trinidad Fraile. Vivía en Sueca en 2016, cuando fui a visitarla en Valencia. He estado intentando ponerme en contacto con ella por todos los medios, ahora que ya está el libro, y me ha sido imposible localizarla. No sé si habrá fallecido, pero vamos, me gustaría poder saber al menos qué ha sido de ella. Y también, como Ana María, Trinidad también me facilitó mucha información y fotografías. A Trinidad pues mataron a su padre y a un hermano durante la guerra, bueno, al acabar la guerra. Y a Ana María fusilaron a su marido una vez acabada la guerra también. Y son los dos únicos testimonios con los que me he podido entrevistar, directos de la guerra civil.
Este libro, queridos oyentes, queridas oyentes, es un libro que está escrito para contar los hechos. No está novelado, ni dramatizado, ni nada de nada. Está visto desde el punto de vista de una historiadora como es Carmen. Y en este libro, Carmen, ¿cómo lo has estructurado? ¿Cómo se presenta? Aparecen fotografías de edificios de La Roda, como bien has dicho, fotografías, bueno, también de propaganda, del momento, del régimen del momento, datos, bueno, ¿cómo lo has, sí. ¿Cómo es el libro?
A ver, con respecto a lo que decías, que no es literatura, no es una novela, efectivamente, no es una novela, no me invento nada, esto es historia, he intentado ser lo más objetiva posible y todas las fuentes documentales y bibliográficas están ahí. Y sí, bueno, he conseguido muchas fotografías, sobre todo de las familias que se han puesto en contacto conmigo o yo con ellas. Y con respecto a la estructura y los datos del libro y todo lo que hay cuento, pues bueno, sobre la estructura concretamente, el libro está dividido en dos grandes bloques, Segunda República y Guerra Civil, como no podía ser de otra manera. La primera parte, pues en la Segunda República, pues afrontó todas las reformas que se introducen durante este periodo para modernizar y democratizar la sociedad española, junto a todos los conflictos que surgen debido a la aplicación de estas reformas, porque no debemos de olvidar que durante este periodo pues asistimos a un momento de democracia, de libertad de expresión, ¿no?, de libertad de prensa, esto es decir, de ausencia de censura, ¿no?, aunque también hubo momentos a lo largo del periodo que también se impuso la censura de prensa, pero fueron muy puntuales. En general hubo libertad de expresión en casi todo momento, ¿no? Entonces, claro, pues se producen muchos conflictos entre todos los implicados políticos, grupos sociales, etcétera, etcétera, porque fueron reformas muy democráticas, muy revolucionarias para aquel entonces, y por tanto, pues hubo muchos choques de interés y muchos conflictos, ¿no? Y la Guerra Civil, pues, que es el segundo bloque. Y bueno, lo abordo pues desde la premisa básica, que es que aquí no hubo frentes de guerra, no hubo batallas, porque este territorio cayó en manos de la República, fue fiel al territorio legal de la República desde casi el principio. Y pues durante la guerra pues analizo durante los primeros meses del 36 los grandes acontecimientos lamentables, dramáticos que se producen. Al calor de la guerra se produce en la retaguardia republicana una intensa revolución social en todos los órdenes, donde se persiguen pues a todos los que provocaron la guerra, a los que se sublevaron en armas, los que protagonizaron el golpe de Estado, que fueron pues básicamente los sectores monárquicos, católicos, muchos de ellos se fascistizan y protagonizan junto a las fuerzas militares, sobre todo la Guardia Civil, la sublevación militar, el golpe de Estado en La Roda. Y se produce pues una serie de acontecimientos de una violencia desmedida, ¿no?, y de desprecio por la vida sin precedentes. Y todo esto lo analizo en capítulos por separado, como la saca de Quintanar, a la que yo llamo el Paracuellos Rodense, todo tipo de asesinatos que se producen, todas las persecuciones, incluida la persecución de los miembros del clero y destrucción del patrimonio eclesiástico, la actuación de los tribunales populares en La Roda.
Perdona, la saca de Quintanar, el sí, Paracuellos Rodense.
Sí, uy, sí.
Sí, bueno, ¿puedes eso decir siempre... algo? ¿Puedes decir
sí,
algo?
Sí, claro, no? Claro. Eso se sabe porque, a ver, no, se celebra siempre una misa todos los años en honor a los caídos por Dios y por España en La Roda, en agosto de todos los años. Entonces, no es ningún secreto esto. Y me sorprende que siempre me preguntéis por lo mismo. Pero bueno, sí, yo te cuento. La sí. Saca fue, pues, y además, como lo llamo el Paracuellos Rodense también, encima, es que fue esto realmente. Se produjo una saca de presos de las cárceles de La Roda por parte del Comité Revolucionario, por las nuevas autoridades que se alzan en defensa de la República, representantes de los partidos y sindicatos de izquierdas de La Roda, pues organizan una saca de presos y se los llevan a Quintanar de la Orden, pues para producir. En estos momentos se está produciendo la eliminación física del adversario en un contexto de guerra y de revolución, que en territorio franquista es de una intensidad infinitamente superior, pero bueno, en el territorio republicano también se produce, por desgracia, este tipo de asesinatos totalmente lamentables y dramáticos, y estas personas de derechas que habían organizado la sublevación en La Roda estaban en las cárceles, en los distintos espacios que se habilitan como cárceles, y los suben en camiones y se llevan a 77 a Quintanar de la Orden y fusilan a 24 de ellos. Y bueno, son los que, junto a otras personas que murieron, ¿no?, son los que están enterrados en la cripta de la iglesia y cuyos nombres figuran en la placa que está en la fachada de la iglesia del Salvador.
Uh-huh. Bueno, sí, la verdad es que es algo terrible, es algo sí, muy triste, es algo muy doloroso. Uh-huh. Todo esto de la guerra, ¿no? En cualquier país, ciudad, pueblo en el que cae la guerra, bueno, pues las personas nos volvemos de una manera que no sé cómo llegamos a ser así y hacemos cosas sin sentido, totalmente crueles y tanto, bueno, pues lo que acabas de contar como lo que has contado antes, ha pasado aquí, en La Roda.
Sí.
Sí, ha pasado aquí en La Roda, en lo que has dicho. Tiene que estar ahí en publicaciones, tiene que conocerlo la gente, porque también lo has comentado, para que no se vuelva a repetir. No tenemos que olvidar la historia que hemos tenido para que no vuelvan a repetirse situaciones, conflictos y grandes desgracias como son estas, ¿no?
Sí.
Bueno, en el libro además aparece al final, bueno, pues un listado de todas las personas que se fueron por culpa de este conflicto, tanto de un bando como de otro, incluyes incluso, bueno, pues también en lo que fue la posguerra, ¿no?
Sí, el capítulo final del libro hace referencia pues al fin de la guerra en La Roda y al inicio de la represión franquista, porque Los vencedores no pudieron llevar a cabo, ¿no?, su política, ¿no?, de limpieza social en Albacete, porque, claro, Albacete fue fiel al territorio republicano durante todo el periodo, y una vez que acaba la guerra, pues aquí no acaba la guerra, llega más violencia y más terror y más represión, ¿no?, y la aniquilación total de los vencidos, al fin y al cabo. Sí, se ponen en marcha los consejos de guerra franquistas y, bueno, pues son perseguidos pues todos los que habían estado significados de manera directa, ¿no?, con la defensa de la República, y al fin y al cabo también con casi todos aquellos simpatizantes de políticas de izquierdas, ¿no? Se fusilan en La Roda 97 personas que nosotros sepamos, y pasan por estos tribunales un total, también que nosotros sepamos, de 446 personas, entre ellas casi 60 mujeres. Y bueno, también se les despojan de los pocos recursos de los que podían disponer a través de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Y se condena pues a la más absoluta miseria, ¿no?, a los implicados y a sus familias, y a los menos implicados también. Todo el mundo acaba siendo sospechoso, ¿no?, de izquierdista, ¿no?, de ideas marxistas. Y bueno, también se produce una desbandada de personas significadas con la izquierda política. Muchos huyen desde el puerto de Alicante, otros atravesando los Pirineos, y bueno, las cárceles se llenan de presos, y bueno, pues eso que cuento, muchos uh-huh. los fusilan y muchos otros pues
se exilian,
y luego pues al acabar la Segunda Guerra Mundial muchos son puestos en libertad porque el fascismo en tierras europeas es derrotado, Hitler y Mussolini son derrotados, entonces Franco cambia un poco la estrategia, ¿no?
Incluso, bueno, también aparece en el libro fotografías y nombres de rodenses exiliados.
Sí. Sí, son fotografías que he ido pudiendo conseguir yo y con la colaboración de amigos. Y sí, claro, es un libro muy extenso que digo, voy a tener que meter imágenes, pero bueno, claro, imágenes con contenido, ¿no?, y con relación, para también hacerlo más ameno y poner rostro también a estas personas. Sí, aparecen sobre todo algunos de los represaliados por el franquismo. También aparece Francisco Berruga Cebrián, Francisco Diego Berruga Cebrián, que fue... Uh-huh. Condenado por los tribunales populares aquí en La Roda. Aparece también la fotografía del sacerdote José Collado Ballesteros, también que fue uno de los asesinatos, ¿no?, de personal eclesiástico, ¿no?, de personas de la iglesia que más conmocionó al pueblo. También la imagen de un miembro de la familia de los Cadenas, que fue de hecho la primera víctima que se produce aquí. Después de haberse producido la sublevación militar, y lo mataron ahí, donde está, pues en la esquina del Segis y en la parte inferior, en la parte más baja de Ramón y Cajal. Y sí, bueno, muchas imágenes. Hay una que conseguí, que para mí es una de las mejores, que tiene la fecha de 18 de julio de 36, que fue la fecha de la insurrección militar, de la sublevación. Se estaba celebrando una fiesta esa noche por el semanario Rodafuerte, ¿no?, y se estaba, bueno, pues estaba celebrando una gran cantidad de eventos y de bailes y de una verbena y un guateque que se estaba celebrando. Me parece que antiguamente estos eventos se celebraban donde estaban los recreativos de Manolo, ahí detrás, en una especie de corrales de la Posada del Sol, no, de la Posada de la Luna, no recuerdo muy bien.
Sí, ahí es, pero que bueno, había una posada, ¿no?, donde estaban, sí, los recreativos de Manolo.
Y se accedía por detrás, donde estaba el teatro, el cine Rialto.
Ajá.
Ahí había como una terraza de verano, ¿no?, y ahí se estaba celebrando, aun sabiéndose ya de que la sublevación era inminente, ¿no?, pues ahí se estaba celebrando la verbena de la prensa, ¿no? Y conseguí una imagen, un cartel, sobre este evento, que está también en el libro.
Sí, lo estoy aquí ojeando. Tiene varios carteles también, de diferentes acontecimientos, fotografías, como has dicho, de rodenses,
sí,
de la época.
De algún alcalde también, del sí, último alcalde republicano, sí, Diego Maestro Simarro, del primer alcalde republicano, que fue Miguel Servet Díaz Basauri. También consigue una fotografía, sí, bueno, hay varias imágenes interesantes, sí.
Este libro tiene su prólogo y el prologuista es nada más y nada menos que Ángel Viñas.
Sí.
¿Cómo es esto, Carmen?
Pues esto...
Vamos a ver, porque el libro es muy bueno y lógicamente tiene que tener un prologuista, sí.
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 Sí, no, pero yo no me esperaba que de la talla de Ángel Viña, sinceramente. Esto fue una idea que me dio un amigo, que fue una muy buena idea. Me dijo, oye, ¿por qué no te pones en contacto con Ángel Viñas? Que estuvo aquí en La Roda, por cierto.
Sí, estuvo el año pasado.
El año pasado. Y, claro, yo sé que Ángel Viñas tiene familia en La Roda. Su padre, Arturo Viñas, había nacido aquí. Pero, bueno, él nunca... Bueno, ha pasado de vez en cuando por aquí, por La Roda, pero, bueno, que... Yo pensé, mira, teniendo familia aquí, ¿no?, y teniendo un origen aquí en La Roda, digo, pues me voy a poner en contacto con él, y lo busqué por las redes y tal, y el señor al día siguiente de escribirle me contestó. Yo pensé, madre mía, digo, a lo mejor ni me contesta nunca porque no doy con él, o coge a alguien mi mensaje y no es él, es algún secretario, no sé, bueno. El caso es que sí me contestó y me dijo que le pasara el manuscrito. Yo no estaba segura de pasarle todo mi trabajo porque digo, a ver si no va a ser él. Pero efectivamente sí que era él.
Sí.
Y bueno, se puso manos a la obra. En una semana se había leído el libro y me había escrito el prólogo. Y yo estaba, pues yo, muy emocionada y muy contenta. Porque, claro, se trata de uno de los historiadores más famosos, más prestigiosos y más profesionales que hay en España y en el mundo sobre guerra civil y franquismo. Vive en Bruselas, está muy mayor, tiene muchos compromisos y eso, y bueno, no creo que vaya a poder venir a la presentación del libro, pero bueno, yo le estoy infinitamente agradecida.
Además, nosotros, bueno, yo lo conocí cuando vino, hice una entrevista, es una persona muy amable,
sí,
muy accesible, sabe mucho y no presume,
sí,
de ello,
sí, muy humilde,
que eso también hay que destacarlo, y bueno, pues es el prologuista de tu libro,
sí,
Carmen.
Sí.
En el apartado de agradecimientos... Eres muy agradecida, le agradeces...
He quitado muchos agradecimientos porque es que me digo, a ver dónde pongo los límites.
Pues, y además, bueno, pues pides un poquito también como disculpas, ¿no?, porque habría más personas.
Sí.
Pero claro,
sí,
no es cuestión tampoco de llenar, sí, el libro de agradecimientos, pero sí, sí que hay muchas personas que, bueno, pues te han ayudado un poquito.
Ajá.
Porque, vamos a ver, esto, el libro está publicado por el Instituto de Estudios Albacetenses.
Sí, así es.
Sí. A ver, esto.
Sí. Bueno, yo me lo podría haber editado yo,
sí,
pero hubiera supuesto una inversión muy grande que no estaba al alcance de mi mano, entonces yo... Pues me puse en contacto con Antonio Selva, que es el director del instituto, y ellos, pues eso es una institución que publica estudios profesionales científicos a nivel provincial, ¿no? Y me dijeron que sí, que les enviara todo y a ver qué se decidía. Tuve que pasar varios filtros, un filtro interno de propio instituto de estudios. Luego también pasé por una comisión de la Diputación y también por historiadores externos al instituto. Y finalmente me dijeron que aceptaban el proyecto y que me lo financiaban en su totalidad. Sí, así fue.
Pues lo pueden encontrar ya en las librerías. Y
el está casi agotado ya.
Sí. Yo me llevé el último, ¿eh?
Sí.
Me llevé el último que quedaba.
Está, sí. En la presentación del viernes va a traer, como viene Antonio Selva del Instituto de Estudios de Estudios Albacetenses, va a venir con 30, que son los últimos que quedan.
Lo mismo, hay que hacer una nueva edición.
Pues sí.
Seguro.
Sí, habrá
seguro,
que hacerla.
Seguro que sí. Bueno, no vamos a hablar más del libro porque ya lo he comentado al principio, el próximo viernes en el auditorio de la Casa de la Cultura vas a estar presentando el libro y seguramente que tienes muchísimas más cosas que contar. Entonces no te voy a exprimir, Carmen, no está bonito hacer eso.
Hay que leer el libro.
Claro. Así que no te voy a entretener tampoco mucho más. Sí que me gustaría saber, ya que has hecho este libro, si vas a seguir haciendo libros, si sigues investigando, si qué vas a hacer. ¿Proyectos en mente sí. o ya en marcha?
Sí, tengo en mente otro libro, pero vamos, es que si me lo planteo desde el principio como libro... me agobia la idea nada más que de pensarlo, porque es mucho trabajo y es muy complejo. Empezaré poco a poco y si algún día le doy formato libro, pues bienvenido sea, que es más o menos lo que me pasó con esto, porque yo no pensaba al final que fuese a acabar siendo un libro. Sí, tengo un proyecto en mente sobre estas temáticas también. Y
¿Irás publicando en tu blog? ¿O no?
Sí, probablemente sí, probablemente sí. Y bueno, aparte de esto, que esto forma parte de, pues, de un proyecto de investigación, ¿no? Y de escritura y de estudio. Aparte de esto, sí que hemos puesto en marcha un proyecto, yo y unas compañeras, un proyecto sobre mujer y recuperación de la memoria histórica en La Roda y alrededores. A veces me da la sensación de que llegamos tarde, ¿no? Pero bueno, yo como sé que...
Más vale tarde que nunca, dice el refrán, sí, y en este caso sí.
Sí, sí. Sobre todo para ponernos en contacto con mujeres que quieran claro. contar sus experiencias familiares o modos de vida relacionados con la mujer durante el franquismo, ¿no? Contado por ellas mismas, experiencias personales o que les hayan transmitido sus madres o abuelas, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante y quiero decir que, bueno, que existe la posibilidad de hablar en privado como también en grupo, ¿eh? No es necesario que se haga público y también pues que no tengan miedo, ¿no? Las personas que estén dispuestas a contar sus experiencias y que en cualquier caso que decir que tampoco se hablará de política. Solo queremos recoger testimonios para que no se pierda la memoria histórica, sobre todo de la mujer, una de las grandes olvidadas. A lo largo de la historia y por supuesto que durante el franquismo. Y por supuesto, se me olvidaba decir que las que estén interesadas en contar cosas que se pueden poner en contacto conmigo o con Marta López, que es la trabajadora social del Centro de Mayores de la Puerta de la Villa.
Pues ahí está esa llamada de atención a las personas que nos escuchan. El trabajo que se pretende hacer, si hay alguna mujer o dispuesta a contar, seguramente que las que vivieron esa época pues quedan muy poquitas, pero a lo claro. mejor las hijas, los hijos sí que conocen algo.
Hijos, por supuesto, también, claro. que no excluimos a los hombres, aunque sea un proyecto sobre mujer, ¿no? Centrado en la recuperación histórica de la mujer, que es de lo que menos conocimiento tenemos. Los hombres que tengan información sobre estos pormenores, pues también, por supuesto, que pueden participar.
Bien, pues lo que decía, no te voy a entretener más, no te voy a preguntar más cosas. Ya directamente pasamos al auditorio de la Casa de la Cultura el próximo viernes a las 7:00 p.m.
7:30.
A las 7:30, pues tengo yo la información bien. Bueno, si llegamos a las 7, así cogemos sitio, porque claro, el aforo está limitado, muy limitado. Y habrá bueno, por las restricciones, por la pandemia, lógicas. Solo una última cuestioncilla, Carmen. Este libro además ha aparecido en un momento también en el que La Roda se está renovando el nombre de sus calles, se están tomando medidas en el ayuntamiento con motivo de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. ¿Todo esto qué te parece a ti?
Pues, como no podía ser de otra manera, me parece bien, justo y necesario, y se llega muy tarde. Lo primero, hay que cumplir una ley, hay que cumplir la ley de memoria histórica, hay que cumplirla, y de hecho para este verano creo que se va a transformar en la ley de memoria democrática. Antes se le llamaba de memoria histórica. Hay que cumplir con la ley porque nuestro callejero y nuestros espacios públicos están llenos de simbología de los vencedores, que recordemos que se trata de una dictadura de inspiración fascista Y están pues todos los pueblos de España, todos los rincones llenos de monumentos conmemorativos, ¿no? En honor a lo que fue el fascismo en aquella época. Yo creo que todo este tipo de simbología debe desaparecer del espacio público, porque mientras que esto no suceda, aquí vamos a seguir igual. Necesitamos una reconciliación con nuestro pasado. No puede ser que todavía tengamos personas enterradas en lo más alto del pueblo, en la cripta de la iglesia, con todos sus nombres puestos en la fachada, ¿no?, de la iglesia, mientras que los otros siguen en las cunetas, sus nombres desaparecidos, su memoria en el olvido, amontonados en cunetas. Tampoco estoy diciendo que saquemos a esta gente de las cunetas, simplemente que haya un reconocimiento a todas las víctimas. Esto es muy lamentable todavía que nos encontremos con estas problemáticas en 2021. Ha pasado mucho tiempo y hay que equiparar y un poquito de justicia social, porque es la mejor manera, al fin y al cabo, de que nos reconciliemos, ¿no?, en esta sociedad democrática, que me consta que en muchos municipios, en la gran mayoría de municipios de derechas, por ejemplo, del resto de España, han visto con buenos ojos o han votado a favor de que se aplique la ley de memoria histórica. Pero en este pueblo, pues, estamos todavía, pues eso, muy, muy anclados al pasado, ¿no?, y con muchos problemas de convivencia social en este aspecto.
Esperemos que todo esto se resuelva y podamos estar todos y todas tranquilos y reconciliados.
Seguramente, en poco tiempo. Esto pasará a la historia y nos olvidaremos y volverán a suceder cosas buenas y cosas malas, porque la historia y la vida, por desgracia, es así.
Sí, pero que no ocurra esto más.
No, por supuesto. Una guerra civil. Por supuesto que no.
Porque una guerra civil es de lo más cruel que hay.
Sí, sí.
Bueno, exacto. Carmen, muchas gracias por estar esta mañana aquí en directo en Radio La Roda, hablándonos de tu libro, Segunda República y Guerra Civil en La Roda, de Albacete, 1931-1939. Son 8 o 9 años de la historia de La Roda, que ahí está, desempolvada, para que la conozcamos todos. Carmen, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, a Radio La Roda, y especialmente a ti, Petri, por haberme invitado.
Encantada, de verdad.
Te espero en el auditorio el viernes.
Allí nos vemos. Carmen María Parreño Tebar, historiadora que publica su primer libro, como ya han escuchado el título, con el Instituto de Estudios Albacetenses. Que vaya muy bien y hasta el próximo, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Adiós.
Adiós.